¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de la República. Y Libero Julio Estrada los saluda el día de hoy, jueves 13 de mayo. Hoy vamos a hacer la previa, vamos a tener el programa previo, vale la redundancia, a UFC 262, donde hay una pelea titular, una pelea que realmente yo estaba esperando desde hace mucho tiempo, desde que Khabib dijo: me retiro, y no la última vez, sino la anterior. O sea, desde que retuvo el título contra Justin Gaethje, estaba esperando esta pelea, estaba esperando esta oportunidad, sobre todo para uno de los dos contendientes, pero ya lo voy a aclarar. Eso es el sábado, UFC 262, en el Toyota Center, en Houston, Texas. Es el próximo evento numerado de UFC. Una muy bonita cartelera que ya la vamos a comentar, pero antes, algunos comentarios de lo que nos dejó el último UFC en ESPN, Rodríguez contra Watterson, otro Fight Night que nos ofrece la empresa de Dana White, y que tenía como main event una batalla en la división femenina, concretamente en la categoría de los pesos mosca. Teníamos a Marina Rodríguez, a la brasileña, enfrentándose a Michelle Watterson, que es un poquito más conocida, ¿no? con mayor recorrido dentro de UFC, no estoy hablando solamente de las MMA. Y era una buena pelea, una pelea muy interesante, sobre todo porque Marina Rodríguez y Michelle Watterson hacían su debut simultáneo en la división de peso mosca. Ambas vienen de la división de peso baja, ¿no? Una división previa, ¿no? Y bueno, no habían tenido mucha, digamos que mucho éxito. Por ahí Marina Rodríguez había apuntado buenas victorias, ¿no? Sobre Amanda Rivas, sobre Tessia Torres, que es una peleadora bien muy brava, muy difícil de derrotar, pero había perdido contra Carla Esparza, que muchos apuntan como una contendiente, es ex campeona de hecho, Carla Esparza, mientras que Michelle Watterson ya tiene una carrera más prolongada. Tenemos un UFC desde 2015, también es muy mediática, victorias importantes sobre Paige VanZant, sobre Felix Herring, pero tampoco había consolidado pues una racha como para tener una oportunidad titular, ¿no? Tuvo su oportunidad de por ahí ganarla cuando se enfrentó a Joanna Jędrzejczyk y terminó perdiendo por decisión unánime. Y en una pelea interesante, tampoco sin muchas luces, pero muy inteligente por parte de Marina Rodríguez, se lleva la victoria ganándole. Yo lo vi 4-1, otro juez lo vio 3-2, pero dos jueces vieron 49-46, así que una victoria muy merecida para Marina Rodríguez, que empieza con pie derecho su periplo en la división de peso mosca. También teníamos el combate entre Alex Morono y Donald Cerrone, una pelea que también llamaba bastante la atención, sobre todo por ver a Donald Cerrone, ¿no? Que es el cowboy, es uno de esos peleadores pues que a uno siempre le encanta ver, ¿no? Que siempre va para adelante, acepta cualquier pelea, siempre quiere pelear, pero que en sus últimas presentaciones no había estado muy acertado, había perdido muchas peleas. Su último, digamos, su último gran momento fue, digamos, en el año 2018, ¿no? Claro, de 2018 a 2019, se apuntó 3 victorias consecutivas, pero de ahí todo lo demás ha sido derrotas. Y él se iba a enfrentar originalmente a Diego Sánchez, en lo que iba a ser una pelea muy interesante, pues, de dos veteranos que no precisamente pues estaban en su mejor momento. De hecho, Diego Sánchez ya estaba, por así decirlo, ¿no?, en la puerta de salida ya, no solo de UFC, sino de su carrera. Y sorprendentemente, pues Diego Sánchez queda fuera. Hay toda una polémica ahí con Diego Sánchez. Muchos hasta ahora critican pues su método de entrenamiento, su nuevo coach. Muchos piensan que está incluso estafándolo, ¿no? Y bueno, eso ya es decisión de cada uno. Pero lo comento porque Alex Morono, que finalmente se terminó llevando la victoria por TKO en el primer round, teniendo pues la performance of the night, el knockout of the night, y sorprendiendo a muchos, no sorprendiendo tanto por la victoria, yo tengo que admitir, no se me iba a hacer raro si Donald Cerrone perdía otra pelea más, pero Alex Morono pues no lo tenía mucho, le dio una buena pelea a Anthony Pettis, pero antes de eso, la verdad no lo había seguido mucho, pese a que ya tiene su tiempito en UFC, está desde el 2016, pero con una carrera irregular. A mí me sorprendió también la claridad con la que se dirige este muchacho, él habla muy bien, claro que es algo de repente menor, pero no me estoy refiriendo en hablar así tipo calzones, ¿no? Alguien que quiera armar la bronca, ¿no? Un cómico, ¿no? Sino que muy ecuánime, muy, muy, creo que tiene futuro este chico como analista, más que como comentarista, como analista. Y él precisamente opinaba pues que le daba mucha lástima la situación en la que está Diego Santos, alguien a quien respeta y admira, pero que está en esta situación, entre comillas, secuestrado, claro, nadie sabe lo de nadie, por este nuevo coach. Sería un buen tema pues para hacerlo, para hablarlo en un tema, o sea, aparte, ¿no? Un programa aparte. Pero buena victoria para Alex Morono. De ahí a algunas peleas de las cuales esperaba más. Por ejemplo, Neil Magny contra Geoff Neal. Una pelea muy bacán en los pesos welter. Triunfo para Neil Magny. Marcos Rogerio de Lima dominó totalmente a Maurice Green, el gigante Maurice Green. También que no mostró mucho. Por ahí me gustó lo de Gregor Gillespie. Esa pelea también había que verla con bastante ojo clínico, Gregor Gillespie contra Carlos Diego Ferreira, ¿no? También una buena pelea y una buena victoria para Gillespie. Bien, entonces nos vamos de frente a lo que nos va a ofrecer el UFC 262. Tenemos una pelea titular, el título de peso ligero que dejó vacante Khabib Nurmagomedov. Está en juego entre Charles Oliveira y Michael Chandler. Si tienen su tiempo y siguen pues este programa en larepublica.pe/podcast, al igual que en Spotify, tenemos pues todos los programas que ya hemos venido haciendo de Último Round, que se estrena por todos los jueves, y uno de ellos era, creo que hasta dos de ellos, era cómo quedaba la división de peso ligero. Ahí armábamos un rompecabezas. Para muchos, Conor McGregor contra Dustin Poirier debió ser por el título. Para otros, Dustin Poirier debió ir por el título después. O en la revancha que ya parece que se va a concretar, la pelea número 3 entre Conor McGregor y Dustin Poirier, ahí debió estar. De repente, Charles Oliveira y Michael Chandler a esperar. O Charles Oliveira enfrentarse a Dustin Poirier. Finalmente, la UFC se inclinó por colocar a Charles Oliveira y a Michael Chandler como retadores. Me pareció una buena decisión, la acepté en ese momento. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Ya saben que en el Facebook y YouTube de Libero pueden dejar ahí sus comentarios. Nosotros nos encanta pues leer sus comentarios, saber ustedes qué opinan. Queremos saber quién creen ustedes que va a ganar esta pelea y va a ser el nuevo campeón. Y qué viene después, ¿no? Eso lo vamos a comentar en un rato. Pero a ver, y lo tengo que repetir porque es un disclaimer que siempre hago cada vez que hablo de Charles Oliveira. Es un peleador que a mí me encanta y del cual yo soy muy fan. Me gusta el hecho de haberlo visto desde su debut en UFC. Yo me pego con UFC en el año, puede ser 2006, 2007. Y él hace su debut en el año 2011 y sorprendió a todo el mundo pues con su capacidad de rendir a cualquiera. Un jiu-jitsu aplastador, no abrumador, no es de esos peleadores que son muy corpulentos y te pueden llevar a la lona, pero es de estos flacos escurridizos que te podían sacar la rendición en cualquier momento, ¿no? Su carrera pues no fue muy regular, que digamos. Se apuntaba, por ejemplo, 3 victorias consecutivas y de ahí perdía una, ganaba una, perdía otra. Entre sus victorias más importantes en la primera etapa de su carrera en UFC, pues está Darren Elkins y Efraín Escudero, por ahí también Jonathan Brookins, que fue un ganador de Ultimate Fighter, que bueno, hasta ahí nomás llegó, Andy Ogle, Nick Lentz, pero es a partir del 2018, desde junio del 2018, que arranca esta racha de imbatibilidad, ¿no? Clay Guida, Christoph Jagos, Jim Miller, David Senior, Nick Lentz, Jared Gordon, y después vinieron los bravos, ¿no? Ya en el 2020, Kevin Lee y Tony Ferguson, que me parece que el 2020 ha sido el año de la consagración de Charles Oliveira. No solamente por resultados, sino también por las herramientas que le ha metido a su juego, ¿no? Y hay que revisar nada más lo bien que lució ante Tony Ferguson, lo bien que dominó a Tony Ferguson, incluso de pie, ¿no? Porque uno decía, bueno, estilos hace peleas. Tony Ferguson es un golpeador, es un striker, bueno, también maneja su lucha, pero Charles Oliveira es un jiu-jitsu, ¿no? Vimos a Oliveira en otro nivel, ya en un nivel para pelea titular. Incluso por ahí se puso medio quejumbroso porque uno le entiende, ¿no? Son 8 victorias consecutivas y por ahí le habían ofrecido una pelea más no titular y él había dicho que no. La verdad ahorita no recuerdo contra quién fue o si fue contra el mismo Chandler. Pero lo escucharon, escucharon a los fans, supongo. Y claro, ponen a Michael Chandler que hizo su debut en enero, debut en UFC, ya venía con mucho éxito en Bellator. Y noqueó horriblemente a Dan Hooker. Cuando digo horriblemente, no por la actuación, sino porque fue un tremendo knockout el que le encajó a Dan Hooker. Dan Hooker, ni mucho menos, ¿eh? Dan Hooker, que es un peleador que le gusta bajar, que le gusta llevar la pelea hasta el límite, que aguanta golpe, pero no aguantó lo que le trajo Chandler, que sorprendió pues a todo el mundo y se colocó rápidamente en carrera. Recordemos que la pelea anterior a que Michael Chandler ingrese a UFC fue un knockout sobre Ben Henderson. O sea, Benson Henderson, que es un ex campeón mundial ligero de UFC, ¿no? Y es la segunda vez que derrotaba a Ben Henderson, porque ya antes le había ganado en el 2016, también en Bellator. Así que hablamos de un peleador que tiene, que me parece que las mayores opciones que tiene Michael Chandler son esas ganas, ¿no? Esas ganas de comerse al mundo. Está en una buena edad, tiene 35 años, está celebrando 31. Está en un muy buen momento, muy buen momento. Para mí es difícil analizar la pelea, ya que le voy a ir por completo a Charles Oliveira y me la voy a jugar. Creo que Charles Oliveira puede ganar esta pelea. Creo que va a ser un rival muy duro. No va a ser como Tony Ferguson, porque Tony Ferguson, y aquí me estoy acordando de mi compadre Paul Rodríguez, que él respeta el poder de Tony Ferguson, pero no lo ve, pues, no lo veía pues con posibilidades ni de hacerle una gran pelea a Khabib, ¿no? Es uno de esos peleadores que sale, pero no da grandes brotes de tener un game plan bien definido, de como que le falta ese peso main event, ¿no? A mí, personalmente, sí me quedó la curiosidad de ver un Tony Ferguson contra Khabib, una pelea que se terminó cayendo después de que Tony Ferguson perdió contra Justin Gaethje, ¿no? Si hubiera ganado Ferguson esa pelea, que era por el título interino, uy, la pelea que se nos venía. Pero al final fue Gaethje el que se enfrentó a Khabib, y después que Khabib se retiró, ya obviamente no hay ningún hambre por parte de Khabib de enfrentarse a Tony Ferguson, ahí no hay nada. Ahorita vamos a comentar a Tony Ferguson, porque también está en la cartelera y con muchas ganas de redimirse, pero yo me voy a inclinar por Charles Oliveira. Creo que este es el momento. O sea, Michael Chandler puede traer todas las armas del mundo, él es un luchador, él es NCAA Division 1, ¿no? Y tiene poder de knockout, que el Charles Oliveira lo hemos visto, pero muy poco, ¿no? Hemos visto un buen knockout pues, sobre Jared Gordon, por ahí un tiquillo sobre Nick Lentz, pero su fuerte está en las sumisiones. No sé si Michael Chandler pueda caer rápido en una sumisión. Al principio no, para poder atraparle una sumisión, creo que hay que cansarlo, hay que llevarlo al límite, hay que abrumarlo, hay que molestarlo, y creo que Charles Oliveira lo puede hacer, pero va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil. Yo me imagino que la peor pelea para Michael Chandler es contra, no sé, alguien como Kevin Lee. Me imagino, ¿no? Alguien corpulento, grande, con mayor alcance, que lo podría tener a raya y después llevarse a la lona y por ahí buscar una sumisión o simplemente dominar los 5 rounds. Claro que estamos hablando de un Kevin Lee pues en su mejor momento, ¿no? Que el mismo Lee ha perdido contra Charles Oliveira. Pero Charles Oliveira ha sorprendido tanto en los últimos años, que creo que viene con la viada y viene iluminado. Yo me voy a inclinar tanto por análisis como por corazonada por Charles Oliveira, y ojalá se dé, de verdad que ojalá se dé. Sería muy paja, ¿no? Estamos hablando de 10 años de carrera en UFC y por fin lograrlo. Y un hombre joven, tiene 31 años. Si lo veo haciendo un reinado largo, de repente no. Y por ahí, Khabib está retirado, sí, ya lo dijo Dana White, pero siempre va a coquetear con un regreso, ¿no? Bueno, no nos vamos a aventurar a lo que pueda suceder después. Ojo que Chandler también dice que está practicando jiu-jitsu, ¿ah? Justo se lo comentó a un medio. Dice, textualmente, he estado practicando mi jiu-jitsu porque Charles es muy bueno. Puede que no sea el oponente más aterrador al que me he enfrentado en toda mi carrera. Así que está metiendo la presión a Charles Oliveira, ¿no? ¿Y qué más presión puede tener Charles Oliveira el hecho de tener su primera pelea titular en 10 años en UFC? Y yo creo que él está con la presión ahí, pero también con la emoción, también con la motivación. Así que vamos a ver lo que nos ofrece. Creo que va a ser un muy buen evento. No el más esperado, obviamente, del año, pero va a estar muy bueno. Y con un final que va a dejar satisfecho, yo creo, a todos. Porque gane quien gane, estamos hablando de alguien que lo va a merecer, ¿no? Que lo va a merecer. Esta dicotomía rara, ¿no? Charles Oliveira, 8 victorias consecutivas para que le den una oportunidad, 3 años invicto, 10 años de carrera en UFC, mientras que Chandler está teniendo su oportunidad después de su primera pelea, ¿no? Su segunda pelea en UFC. Pero bueno, así es este mundo. Así son las artes marciales mixtas, el deporte de mayor crecimiento más rápido en el mundo, según mi humilde opinión. Pero de Coming Event, tenemos también una batalla de pesos ligeros que servirá pues para mover por ahí algunos puestos en el ranking, ¿no? De repente no tanto para Tony Ferguson, que le favorecería pues una victoria, pero más allá, más creo como oportunidad para Benel Dariush, ¿no? Benel Dariush, que es un peleador que también tiene bastante tiempo en UFC, está desde el 2014, está 7 años, y que recién, algo parecido a lo de Charles Oliveira, en el 2018 ha comenzado con una racha importante, ¿no? Lleva 6 victorias consecutivas. Todavía no un nombre rutilante, pues, ¿no? Como Charles Oliveira, que derrotó pues a Kevin Lee y después a Tony Ferguson. Y se espera que Tony Ferguson sea el primer gran nombre de Benel Dariush, ¿no? Que él viene de ganarle a Carlos Diego Ferreira, antes a Scott Holtzman, Lothar Klose, Dran Camacho, Drew Dober, ¿no? No nombres muy, muy importantes, pero sí victorias imponentes, por así decirlo. Tiene un muy bonito knockout de codo giratorio contra Scott Holtzman, pero de ahí le ganó una dividida pues a Carlos Diego Ferreira. Esa es la gran oportunidad para Benel Dariush, la gran oportunidad. ¿Cómo le ha ido cuando ha enfrentado a grandes nombres? Ha perdido contra Edson Barboza, pero noqueó con un tremendo flying knee, y ha perdido contra Michael Chiesa. Digamos que son los nombres más grandes con los que se ha enfrentado Benel Dariush. Y bueno, de Tony Ferguson ya veníamos hablando un poco, ¿no? Es un peleador que ha estado pues ahí en la esfera, en la línea de los campeonatos, ha sido campeón interino, incluso que después, bueno, se lo quitaron por su lesión. Su mejor momento lo vimos entre el año 2013 y 2019. Si hablamos de rachas de victoria, lo de Tony Ferguson fue impresionante, ¿no? Con rendiciones brutales sobre Gleison Tibba o sobre Edson Barboza. Lo bacán fue lo de Edson Barboza y lo de Lando Banata, ¿no? Dos victorias consecutivas con el Bravo Choke. Eddie Bravo debe estar muy contento en ese sentido. Victoria sobre Rafael Dos Anjos y, bueno, le gana el título interino a Kevin Lee. Ahí es pues donde ya se comienza a cocinar la pelea contra Khabib Nurmagomedov. Estamos hablando de 2017. Khabib sale campeón, si no me equivoco, en el 2018. En 2018, pues, a finales de 2018 fue pues la gran bronca con Conor McGregor. A ver, es difícil, ¿ah? ¿Eh? Habría que ver en qué estado se encuentra Tony Ferguson. Al parecer, después de la pelea contra Justin Gaethje, como que le agarraron la manija a su manera de pelear. El fuego que tenía ahí ya no era tanto. Yo me voy a inclinar por las grandes historias que nos puede dejar este UFC 262, ¿no? La coronación del esfuerzo de Charles Oliveira y una historia similar a la que vivió él, pero en las manos, en los puños de Benel Dariush. Creo que Benel Dariush puede anotarse la mayor victoria de su carrera. No descarto, obviamente, nunca hay que descartar a Tony Ferguson, pero a Tony Ferguson lo veo lejos de lograr esa gran regularidad que tuvo, pues, repetimos, desde el año 2013, 2014 hasta el 2019. O tal vez pues el 2020 fue un mal año para Tony Ferguson, pues, si regresa con todo. Hay que ver ahí. Creo que Benel Dariush puede haber sido un tropiezo, lo que pasó con Carlos Diego Ferreira, esa victoria por decisión dividida, y aquí se le va a notar. El momento, lo que tiene que lograr Benel Dariush es tranquilidad, no volverse loco si por ahí encuentra una oportunidad, porque Tony Ferguson es el que va a estar con la sangre en el ojo, ¿no? Él es el que está obligado a ganar realmente, así que creo que por ahí va a ir la pelea. Y bueno, Caitlin Chocayan también va a tener una pelea interesante contra Vivian Araujo. Estamos hablando de la división femenina del peso mosca. Shane Burgos contra Edson Barboza, que en la división de los pesos pluma no le está yendo tan bien como él esperaba, ¿no? Él pierde su debut contra Dan Ike y después le gana a Magwan Amirkhani. Ahora se enfrenta a un Shane Burgos que en su momento pues daba la impresión de empezar pues una carrera recontra ascendente, ¿no? En la división, con 3 victorias consecutivas, una de ellas sobre Con Swanson, la otra sobre el mismo Amirkhani, hasta que se chocó contra Josh Emmett, ¿no? Que demostró que lo podía controlar y que él más bien era el al que hay que tenerle mucha atención en la división de peso pluma. Una pelea muy interesante. Y también Matt Schnell contra Rogerio Bontorin, también es la pelea que abre la división de peso pluma. Es la que abre la cartelera principal. Y bueno, en la cartelera En la cartelera preliminar tenemos nombres importantes, como no, Ronaldo Yacaré, va a estar Yacaré Sosa contra André Muniz. Tenemos a Lando Banata contra Mike Grundy, Andrea Lee contra Antonina Shevchenko, la hermana de Valentina, que también quiere recuperar terreno ahí en la división. Y en las primeras preliminares pues tenemos a Priscila Cachoeira, que se va a enfrentar a Gina Mazzani. La pobre Priscila Cachoeira, que es más recordada por la paliza pues, que recibió de Valentina Shevchenko. Muchachos, ustedes, ya les repetí, ¿a quién ven ganando este sábado? ¿Tenemos a Charles Oliveira o tenemos a Michael Chandler? Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios. ¿Quién creen ustedes que va a ganar? ¿Cómo se va a desenvolver? ¿Qué tiene que hacer Michael Chandler para ganar el campeonato? ¿Qué tiene que hacer Charles Oliveira para neutralizar a Chandler? Ahí a nosotros nos encanta leer sus preguntas. Y también sobre Tony Ferguson, ¿no? Que es tal vez el peleador con más renombre en toda la cartelera, ¿no? Si va a poder recuperar esta gran viada, por ahí hacer lo que Dana White presupuestó, ¿no? Dana White lo dijo, ¿no? Es una gran pelea para él, es un gran favorito de los fanáticos, así que si gana volverá a la cima del juego. Solo tenemos que ver que Tony Ferguson se presenta a la pelea. Y claro, pues esto es así, no solamente ganar, sino también ver cómo gana. Así que vamos a ver qué le espera a el Cucuy. Había otra cosa que también quería comentar antes de cerrar el programa. Hace poco se habló mucho de un posible regreso de Nick Diaz. Nick Diaz, hermano de Nate Diaz, que bueno, es una leyenda por nombre propio, que incluso en uno de los programas que hicimos cuando revisaron en la República contra Pelash Podcast, debatíamos pues, ¿no?, si era material de Salón de la Fama, ¿no? Hermano de Nate Diaz, y esto lo digo porque, claro, la pelea Nate Diaz contra Leon Edwards iba a ser también, me parece que de esta cartelera, el final se tuvo que mover. Dana White tuvo una reunión con Nick Diaz, ¿no? Un Nate Diaz que no pelea desde hace mucho tiempo, pero que te vende cualquier cosa. O sea, ya sea en peso ligero, o que pelee en welter contra quien sea, contra Jorge Masvidal por ahí, contra Kambaru, contra Colby Covington, que también sería pues una gran pelea, sería muy paja. Ojo que no lo vemos desde que perdió contra Anderson Silva en el 2015. Son 6 años ya. Pero Dana White comenta esto: él en general está bien. Algunos de ustedes, malditos chismosos, seguramente riéndose un poco, deberían cerrar un poco la boca. Nick Diaz se ha alejado de sus redes sociales, no está activo en redes sociales. Todos ustedes deben dejar de rezar por la caída de Nick Diaz. Tiene un par de nombres en su lista de personas a las que quiere matar para su regreso a UFC. Gracias a todos los que se preocuparon por... Bueno, eso ya es esa es otra cosa. Ah, no, estoy equivocando. Estoy leyendo lo que dijo Nate. Esto es lo que dice Dana White. Perdón, tengo acá los papeles revueltos. La reunión fue bien. Todo lo que me pasa con Nick Diaz es que me pregunto cuánto de verdad quiere pelear. Nos reunimos, tuvimos una gran conversación y hablamos sobre un posible regreso para él. Simplemente no lo sé. Veremos cómo se desarrolla este verano y el resto del año. Me siento de héroe con peleadores jóvenes que están hambrientos, que quieren entrar al top 10, que quieren ser campeones y todo eso. Nick Diaz lo ha hecho todo y lo ha visto todo y ha estado en grandes peleas. Simplemente no veo eso cuando hablo con él. A ver, entonces Dana White no ve mucha motivación para un regreso de Nick Diaz, ¿no? No lo ve muy motivado, que digamos. Y claro, si no habla en las redes sociales, pues es un poco difícil saber qué es lo que pasa por su mente, ¿no? Pero bueno, yo quería comentar esto nada más porque siempre que sale a la luz el nombre de Nick o de Nate, los fans se emocionan con por ahí verlo regresar. Yo lo veo todavía muy complicado, no solamente por lo que indica Dana White, sino que no pelea hace 5 años, ya tiene 37, tendría que ponerse en forma, tendría que ver contra quién, ¿no? Y si ya tuvo una reunión con Dana White y no se ha concretado nada, ni una, no me refiero a que ya va a concretar con números, ¿no? Pero no una voluntad de pelear con alguien, o Dana White no ha soltado un nombre, porque por ahí cualquiera podría decir que Nick Diaz o se tiene ganas de pelear contra él o respeta mucho tal. Yo lo veo muy difícil. Pero ustedes, muchachos, ¿qué opinan? Así que nada, nos vamos a encontrar el próximo jueves con todo el análisis de lo que nos va a dejar UFC 262. Oliveira versus Chandler, un nuevo campeón de UFC saldrá de esa noche. Nos escuchamos el próximo jueves, conmigo será la próxima semana en último round. Ya sabe que aparte de ver o de escuchar, mejor dicho, todos los programas que tenemos en Spotify y la República.com/podcast, también podemos interactuar a través de mi cuenta de Twitter. Ahí me encuentran como @JulioEstradaTVK. Eso es todo, nos escuchamos la próxima semana. Chao.